Herrera en COPE.
Estar informado.
Si a esta hora usted piensa que ya ha disfrutado de la mañana todo lo que se puede disfrutar de ella en un lunes magnífico como este, mire, no lo crea. Hay mucho por descubrir aún. ¿Con quién lo vamos a hacer ahora, Bert?
Mira, lo primero que vamos a hacer es viajar a playas irlandesas. A playas irlandesas porque todos los años allí plantan 1.100 cruces en la playa de Grange. 1.100 cruces que homenajean a los españoles de la Gran Armada o a algunos de los españoles de la Armada Invencible, si usted quiere. El 8 de agosto de 1588, uno de los navíos de la empresa de Felipe II, el San Nicolás, mientras huía bordeando las costas irlandesas, de vuelta a España naufragó y escupió a más de mil tripulantes en la playa de Stridach. No fue el único barco ni la única playa a la que llegaron españoles en condiciones que ya se puede imaginar, pero bueno, de aquellos murieron la mayoría a manos de los ingleses. Pasa que la historia de los pocos que sobrevivieron ha permanecido oculta en el tiempo. ¿Qué fue de esos hombres? ¿Cuál fue su destino? ¿Por qué se plantan esas cruces cientos años después en la playa, ¿no? Pedro Luis Chinchilla ha dedicado su tiempo a investigar y recopilar esta historia en un libro fantástico titulado Los prisioneros de la Armada Invencible. Pedro Luis Chinchilla, ¿qué ocurrió en tu viaje a Irlanda hace ya más de 30 años, mientras conducías por la carretera, para que hayas dedicado todo este tiempo a la Gran Armada? Buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué hay? Muy buenos días. Pues mira, fue una especie de una casualidad, por así decirlo, porque iba viajando cuando todavía no existían ni internet ni grandes guías de viajes para viajar por Irlanda. Y en un momento dado, pues pasé por un sitio en el que sentí que debía de parar sin saber por qué. Y allí cerca vi una placa que rememoraba el naufragio de un barco, el San Nicolás, Prodanelli, donde habían fallecido más de 400 personas y en las que 60 habían sido capturados y asesinados. Cuando regresé a España, me puse a intentar investigar, comprar bibliografía sobre estos hechos, y con el tiempo me di cuenta de que realmente la historia de los prisioneros que se habían capturado en la empresa de Inglaterra, en la Gran Armada o en la Armada Invencible, en 1588, no se sabía nada absolutamente de ellos, prácticamente nada. Es decir, son personas, prisioneros de guerra, que se capturaron tanto en Francia como en Flandes, como en Inglaterra, como en Irlanda y como en Escocia, y cuya memoria había sido borrada de la bibliografía. Ni siquiera estaban contabilizados cuántos prisioneros de guerra se habían hecho.
Para aclarar el objetivo del libro, no es un libro sobre la guerra angloespañola o la Armada Invencible, es verdad que sí ofrece contexto, ¿no? Porque está claro que para situar
a estos hombres.
Hay que ofrecer cierto contexto. Yo quiero que, antes de entrar en materia, me cuentes por qué aquellos barcos que huían naufragaron en costas irlandesas, bueno, y además del resto.
Bueno, se dio una situación increíblemente mala climatológicamente hablando. En esa época, años anteriores y años posteriores, en Europa se estaba viviendo lo que se ha denominado la pequeña glaciación, una pequeña glaciación, en la que las condiciones eran muy malas para navegar, y de hecho, pues nosotros en ese momento íbamos navegando. Es decir, de hecho, cuando cruzamos cuando la flota de la corona española cruza por el Canal de la Mancha, es decir, simplemente las corrientes ya lo llevan hacia el norte sin solución de regresar para seguir plantando batalla a la corona inglesa. Uh-huh. Cuando arrastrado a los vientos del norte, Medina Sidonia, inteligentemente, decide regresar a España y no intentar por otros medios, por ejemplo, ir a Noruega, esperar condiciones climatológicas mejores y volver, decide volver a España bordeando la costa irlandesa. ¿Qué pasa? Que el grueso de la flota, el 75% de la flota de la Armada Invencible que va acompañando a Medina Sidonia, lo hace lejos de la costa, y eso les salva porque llevaban agua, llevaban víveres y consiguen regresar, ya te digo que en un 75% a España. ¿Qué pasó con ese 25% restante? Que la falta de vituallas y de agua no les permitía navegar tan lejos de la costa. Y tuvieron que arrumbar cerca de las costas irlandesas. Allí las condiciones climatológicas, sobre todo a mediados de septiembre, entre mediados y finales de septiembre, provocó que muchos barcos naufragasen, alrededor de 20 algún barco, todavía no lo sabemos, ni siquiera cierto. Y allí se produce una situación pues muy dramática, y es que en Irlanda, a pesar de lo que podamos pensar, Irlanda todavía no era un territorio plenamente conquistado por las fuerzas de la corona inglesa. Entonces, sino hecho, que apenas...
Hay algo que dices en el libro, que es que... Perdona que te corte, Pedro.
Pero
hay algo fantástico que dices en el libro. Describes la situación irlandesa y que efectivamente los ingleses solo habían tomado Dublín, y además con una cantidad de hombres bastante menor, incluso a la flota que llegó naufragando española y a la serie de clanes que había irlandeses y que se regían en ese autogobierno, en ese territorio, ¿no?
Efectivamente, Alberto, ahí en Irlanda lo que podemos hablar de una paradoja en el que las fuerzas de la corona inglesa, que tendría por entonces alrededor de entre 800 y 1000 efectivos, reciben un tránsito de náufragos españoles que son mucho mayor número que tropas inglesas había. Uh-huh. Con lo que el miedo de las tropas inglesas a que estos náufragos españoles, aliados a clanes irlandeses, pudiesen tirarlos de Irlanda, uh-huh, lo que provoca es que se produzca un aniquilamiento masivo de todos los prisioneros españoles en Irlanda. Hay dos situaciones muy distintas entre los prisioneros que son capturados, por ejemplo, en Inglaterra, y los prisioneros que son capturados en Irlanda. Los prisioneros que son capturados en Inglaterra son relativamente bien tratados, se tratan tal y como se trata a un prisionero de guerra, manteniéndolo al límite de su capacidad física, pero permanecen prácticamente todos vivos. Hay muy pocas bajas. Sin embargo, en Irlanda, el sheriff Fitzwilliam y Bingham deciden aniquilar sistemáticamente a todos los prisioneros y se producen alrededor de 1.200 asesinatos allí en Irlanda.
Hablas con detalle de esos pocos que sobrevivieron, ¿no? De aquellos que fueron apresados en cárceles como la de Galway, Drogheda, Braidwell.
Sí, sí, sí.
Y me llama mucho la atención el trato tan diverso que recibían según su linaje, además del trato que recibían en general, ¿no? Pero haces una distinción ahí que me resulta interesante.
Es que es una cosa curiosísima, es decir, tenemos, por ejemplo, el trato dispensado a gente como Pedro de Valdés, que es capturado, se rinde a Drake, que pasa sus años de cautiverio en un palacio en el que es invitado a fiestas y es poco más o menos que una especie de algo exótico que enseñara las visitas. Y de hecho,
en una jaula de oro, ¿verdad, Pedro?
Exactamente, exactamente. Contra eso, pues tienes marineros y soldados que son tratados pues prácticamente como escoria, y sobre todo dependiendo de dónde caen uno. Luego también tienes, por ejemplo, Diego de Pimentel, que está también encerrado en otro castillo, en este caso en los Países Bajos. Todo eso es muy distinto a situaciones que se describen en el libro, como por ejemplo los prisioneros que son recluidos en un establo, hacinados y con apenas 50 centímetros de superficie para cada uno.
Uh-huh. Mira, hay muchas cosas así muy interesantes del libro. No quiero simplemente decirlo, sino que lo cuentes para que la gente le diga, no, es que esto lo dice Alberto. No, hay un estudio que realizas, porque siempre que abro un libro de historia de esta época, pues bueno, hablamos de distintos, oímos hablar de escudos, de florines, de maravillas, pero sí, no sabemos qué valor tenía exactamente el dinero en aquel entonces, ¿no? ¿Cuánto podía costar, por ejemplo, un rescate, Pedro?
Eso ha sido para mí un atrevimiento que me he permitido por ser Nobel. Porque si fuese historiador no me lo hubiesen permitido. Y es que lo que he establecido es un baremo entre las monedas en curso legal de la época, tanto de florines como de escudos, y una equivalencia actual a euros. A mí, yo siempre que echaba, siempre que leía algún libro de historia, siempre echaba en falta esa equivalencia, porque siempre te hablaban de la moneda, pero no te haces cargo uh-huh, del valor real traspasándolo a la época actual. Pues de esa manera, con ese atrevimiento, pues sí que puede estar más o menos acertado, pero sí que sabemos que, por ejemplo, pues un soldado o un marinero pues el rescate que suponía para la corona era de alrededor de 6.000 euros, cuando en realidad, pues por un noble se pagaban 450.000, 500.000 euros, además de acompañar ese rescate con el intercambio de algún otro prisionero importante.
Porque además Felipe II fue muy consciente de la importancia de rescatar a aquellos españoles, ¿verdad?
Felipe II, desde el primer momento en el que ya conoce que se han realizado prisioneros, la disposición y las órdenes que manda al duque de Parma son tajantes, y es sacar a la mayor parte de la gente que sea posible y en el menor tiempo posible. Y para ello no escatima ni en gastos, ni en esfuerzos diplomáticos, en absoluto. Es decir, realmente la labor de rescate que ordena el rey y que él mismo vigila es una cosa absolutamente espectacular.
Hay la historia de yo creo que la historia más accesible de un personaje es la de Francisco de Cuéllar, que es fantástica y seguramente la más conocida hoy. Pero me encanta que hayas dado nombre a historias igual de fascinantes, incluso mucho más
impresionante.
Por ejemplo, aquel que se va a Noruega y tarda años en volver a Valencia a través de Génova. Pero quiero que me cuentes, porque sé que hay una muy especial para ti, creo que ya puedes hablar de ella, que es la historia del las últimas palabras del testamento de Antonio de Sandoval.
Aquí, realmente en el libro, Alberto, lo que hago es, como me enfoco mucho al humano, complementando la historiografía anterior, que prácticamente se dedica a la estrategia naval, a la geopolítica, pues al enfocarme en lo humano he podido rescatar historias increíbles. Y Francisco de Cuéllar es el más famoso, pues realmente tenemos cientos de Francisco de Cuéllar en este libro. No solo eso, sino también el detalle de cómo iban vestidos. Los soldados, por ejemplo, los soldados de la corona española, se gastaban más de lo que podían en ropa. Iban todos hechos unos pinceles, de tal manera que cuando eran apresados, lo primero que le hacían era quitarles la ropa, porque se gastaban todo su sueldo en ropa. Y todo este tipo de historias, o bien, por ejemplo, la intervención de familiares, padres e hijos, primos, hermanos, todo eso está reflejado en el libro. Y ahora que hablamos hablando en particular, pues esa historia por la que tú me preguntabas, yo me quedé sobrecogido cuando descubrí el testamento de un señor que se llamaba Antonio de Ulloa y Sandoval, que en principio la historiografía daba por extremeño, pero que realmente, por lo que he podido estudiar, sería de Córdoba, un cordobés, que en la cárcel de Galway escribe su testamento justo antes del momento de ser decapitado. Entonces, entre un texto ológrafo en el que se malexplica, porque repite las cosas 100 veces, no sabe articular bien su escritura porque está a punto de ser ejecutado. Y acaba con una línea que dice, bueno, y aquí termino ya porque el verdugo no me da más lugar. Es decir, estaba ya a punto de ser asesinado.
Es tremendo. Yo sé que cuando encontraste esta carta, este testamento, te costaba incluso hablar de ello. O sea, tenías claro que lo ibas a meter en el libro del tirón, ¿no?
Sí, eso clarísimo. Pero sí, pero he tenido que digerir muchas de las historias, ¿no? Hay que recordar que esto es una memoria olvidada que se ha recuperado para, ya no para el disfrute, sino para que seamos conscientes y devolver a la memoria y al recuerdo a estos hombres que sacrificaron su libertad y su vida por la corona española.
Pedro Luis Chinchilla ha escrito Los prisioneros de la Armada Invencible. Pedro, ayer me terminé el libro por la noche justo antes de que
empezase el Betis. ¿Y qué tal?
No, me ha encantado. Tal. Me ha encantado porque es que incluso hay gráficos y hay tablas en las que das nombre a más de, creo que son 800 personas, ¿no?
Exactamente, sí, 800 personas con sus nombres, apellidos, nombres de su padre, lugar de nacimiento, en qué cárcel estuvieron, qué fue de ellos. Y ya no solamente eso, sino que además comparto en el libro, mediante unos códigos QR, comparto toda la tabla principal, la tabla de datos principal para que todo el mundo pueda estudiarla, incluso un mapa interactivo para que todo el mundo pueda saber y recorrer mentalmente o físicamente todos los lugares relacionados con esta gran epopeya.
Los prisioneros de la Armada Invencible de Pedro Luis Chinchilla. Esto también es memoria histórica, ¿eh? La memoria histórica no es solo el siglo XX, esto también lo es. Pedro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, Alberto.